muy peligrosos, nuevas guerras se añaden a este mundo, como hace una semana prácticamente, muchos países se han visto involucrados en una guerra donde han recibido misiles, bombas, miles de muertos también ha causado esta guerra. La verdad que la atrocidad de la guerra es tremenda. Como personas pueden perder todo, sus casas, sus vidas, familiares, etcétera. Y por otro lado, también hay españoles, gente de todas las nacionalidades, que han viajado a lo mejor para disfrutar en países como Tailandia, Vietnam o incluso en Dubái, que se han quedado varados y sin poder volver a sus casas. Es un inconveniente para ellos porque seguramente tendrían que ir a trabajar, tendrían sus quehaceres, tendrían que visitar a familias y se han tenido que quedar allí. No hay peor cosa que cuando vamos a realizar un viaje que queremos disfrutar, se nos estropee todo en el planning, que nos pongamos enfermos, que un día que esperamos que haga sol, pues empieza a llover si vamos a la playa, etcétera. Y hoy ya llegamos al último tramo de este viaje que hicieron Pablo y Bernabé. Hemos hablado del capítulo 13 de Hechos, el capítulo 14 lo terminaremos hoy. Y si debo destacar tres cosas de este viaje, en primer lugar, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para realizar este viaje y fue de bendición. En segundo lugar, las tribulaciones y los inconvenientes que tuvieron en este viaje. Fue tremendo todo por lo que tuvieron que pasar, la oposición, cómo se trataron de levantar contra él e incluso lo trataron de matar. Y en nuestra vida como cristianos también, después más adelante veremos cómo podemos pasar por tribulaciones y vamos a ser señalados. Y en tercer lugar, y no menos importante, el poder del Evangelio. Y es que en este viaje, a pesar de todos los problemas que tuvieron, se hicieron grandes discípulos y numerosas personas creyeron en Jesús. Y es algo que lo leemos rápidamente en este par de capítulos, pero debió ser un choque muy fuerte las personas que escucharon este mensaje. Personas que estaban acostumbrados a adorar a diferentes dioses, al dios del sol, al dios del trueno, al dios de la guerra, a diferentes dioses que le habían hecho sus propias estatuas, esculturas, y lo adoraban muchas veces delante de ellas o en el templo, donde les ofrecían sacrificios. Fue un choque para ellos, pero también para los judíos. Tanta información que hay en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, lo tuvieron delante de sus ojos y no creyeron. Y Pablo y Bernabé predicaron de este Mesías para que pudiesen creer y viesen que las obras que Jesús hizo fueron verdaderas, que realmente era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y somos más que bendecidos porque ese sacrificio que hizo hace más de 2000 años sigue vigente. Y es por ello que podemos ser salvos, no por nuestras obras, sino por la fe que tengamos en Jesús, porque Él lo hizo todo. Solo debemos creer. Vamos a leer el texto de Hechos 14, versículos del 19 al 28. Hechos 14, versículos del 19 al 28. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Primero que todo, me gustaría dividir un poco este pasaje. Y lo he dividido en dos partes, del versículo 19 al 22, la tribulación por la cual pasa Pablo. Y del versículo 23 al 28, constitución de ancianos y vuelta a Antioquía. Repito, versículos del 19 al 22, la tribulación de Pablo. Y versículos del 23 al 28, cómo constituyen ancianos y vuelta a Antioquía. No sé si se acuerdan en la anterior predicación que hice, y si no lo vuelvo a recordar, cómo trataron de endiosar a Pablo y Bernabé por un milagro que habían hecho. Cómo habían sanado a un cojo y dijeron que habían bajado los dioses entre ellos. Y ellos rasgaron sus vestiduras y empezaron a predicar con gran celo del Señor, diciendo que eran hombres como ellos, pero que el poder de Dios se había manifestado, no por su obra, sino por la gracia de Jesús. Y cabe destacar que en aquella época se hacían grandes milagros para que también fuesen acompañados con esa palabra, para que pudiesen creer. Ahora, vemos como hay una gran persecución y también la presión de la gente hizo que en este caso apedreasen a Pablo, que lo comenta en el versículo 19. Las emociones de la gente son cambiantes. Un día te alaban y otro día te odian. Y es que los venían persiguiendo ya desde hace varios días. Personas que están en Antioquía, es decir, a 130 o 140 kilómetros, que son 5 días de camino, fueron constantes para perseguir a Pablo. Bueno, el objetivo no solo de darle una paliza, sino de matarlo, porque ese apedreamiento era prácticamente una ejecución. Y también desde Listra vinieron, que estaban a 30 kilómetros, como a un día de camino. 5 días de camino para apedrear a Pablo. Y tenían un odio y un resentimiento que no era normal. Y es que el Evangelio se predica y muchos creen que son mentiras, pero causan odio y nos empiezan a señalar por haber creído en eso. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el Evangelio? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por Jesús? Llegamos, a lo mejor no estamos dispuestos ni de llegar de aquí a la esquina. O de darlo todo por el Señor, porque Él lo dio todo por nosotros. Y sabemos que si Él lo dio todo por nosotros, nosotros vamos a ser más que agradecidos. Es complicado en este mundo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Porque hay veces que ponemos cosas por encima del Señor. Vemos la parábola del hijo pródigo, cómo cogió todas las riquezas, se fue a disfrutar, pero después volvió otra vez al Padre. O cómo el joven rico que prefirió también poner las riquezas por encima del Señor. Hay cosas que a veces ponemos por encima de lo que debe estar, porque primeramente es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O no estamos dispuestos a sufrir, o que nos hagan bullying en el trabajo, o que se metan con nosotros. O directamente nos quedamos callados y el Evangelio no es proclamado. En la palabra de Dios dice que el Evangelio debe ser compartido por todo el mundo, y eso significa a los que están a nuestro alrededor. Y a veces genera el odio de nuestros familiares que nos señalen, y que incluso yo sé de personas que lo han echado de casa por su fe. No porque se hayan portado mal o porque ahora hagan algo que no deben hacer, sino realmente por su fe. Aquí en España, pero en países como de Medio Oriente, en países asiáticos, eso es más común. Porque tienen tradiciones que prácticamente para ellos lo deben seguir a rajatabla. Y seguir a Jesús no están en una de esas tradiciones. Y cuando nombramos el Evangelio, es verdad que apartamos a la persona. Ya nuestro padre, nuestro tío, nuestro primo, a lo mejor no nos dirige la palabra como lo venía haciendo comúnmente. O amigos con los que solíamos salir, con los que solíamos divertirnos, jugar al fútbol, tomar algo en un bar, pues ya, por el mero hecho de ser cristiano, nos tachan de su lista. Pero mayor ganancia tenemos en el Señor que en este mundo. En Hechos 26:20 dice que Pablo empezó a predicar la palabra desde Damasco, en Jerusalén. Fue hasta Judea, pero también predicó la palabra a los gentiles, como vemos en este caso. ¿Y por qué empezó a predicar la palabra en Damasco? Si recordamos, el milagro que hizo el Señor con Pablo fue en Damasco, donde se le apareció de manera milagrosa. Dice que perdió la vista, tuvo una visión y el Señor mismo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque cuando alguien persigue a la iglesia del Señor está persiguiendo al mismo Jesús. Pero Pablo, entendiendo de lo mal que había actuado, decidió entregar toda su vida y le da igual las consecuencias o por las cosas que debía pasar. Porque nuestra condición de cristiano no depende de las circunstancias o de las situaciones. No depende si hay buenos momentos o malos momentos. Y es que en los malos momentos hay muchos que se apartan porque no quieren pasar por esas tribulaciones o llorar o pasar por cosas que a nadie le gusta. Y Pablo fue un perseguidor de la iglesia que iba casa por casa y hacía todo lo posible para que los cristianos fuesen eliminados. Pero después entendió que debía hacer todo lo contrario y proclamar el evangelio en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Y sufrió por más de lo que podamos imaginar. Me gustaría comentar algunas tribulaciones de Pablo. Tuvo un intento de asesinato en Damasco y es que se conjuraron entre todos los que estaban alrededor hasta tal punto que tuvo que descender a escondida de una canasta para no ser muerto. Esto viene descrito en Hechos capítulo 9. También tuvo una conspiración en Jerusalén, donde dice que 40 personas se juramentaron en que no iban a comer nada hasta dar muerte a Pablo. Pero había un familiar ahí que se dio cuenta y le dijo a Pablo todo lo que estaba sucediendo y que seguramente no iba a salir vivo de ahí. Finalmente logró escapar sabiendo estas cosas. No sé después esas personas que juramentaron no comer, que si se murieron de hambre o qué, pero Pablo siguió vivo. Un naufragio en Roma que también está descrito a finales de Hechos, donde a través de una visión le dijo, Pablo, no temas, a pesar de toda esta tormenta que está pasando, voy a preservar tu vida y también los que están alrededor tuyo. Me gustaría también leer en 2 Corintios 11, del 23 al 27. Y creo que Pablo describe mucho mejor esas tribulaciones por las cuales pasó. 2 Corintios 11, a partir del versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto es consecuencia del evangelio, porque cuando Pablo fue azotado, cuando le golpearon con vara, fue por proclamar el evangelio. Pero Pablo también fue prudente porque en ocasiones cuando estaba siendo perseguido, él huía o iba a otra ciudad. Pero cuando proclamamos o decimos las verdades del reino de Dios, no sabemos qué consecuencia o qué respuesta va a tener con la persona que tenemos enfrente. Puede que nos reciba con mansedumbre, pero en los días del evangelio o cuando vamos a compartir la palabra en agosto como iglesia, yo he visto cómo empiezan a insultar, cómo empiezan a maldecirnos, o que incluso lanzan un salivazo a otra persona, o que tiran huevos desde un edificio, porque el evangelio molesta. Y es que la verdad molesta. En Lucas 9:23 son unas palabras que Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y no es fácil negarse a uno mismo, sus placeres, sus deseos, poner cosas a lo mejor de lado para seguir a Jesús. Teníamos pensado hacer ciertas cosas o vivir una vida que nos hubiese gustado, pero el Señor a lo mejor tiene otros planes para nosotros. Y ese toma en su cruz significa que debemos hacer sacrificios en nuestra vida cristiana. Sacrificios que a veces nos cuestan, pero que nos debemos negar a nosotros mismos. Es algo complicado morir a la carne, a nuestros deseos, a nuestros placeres, pueden ser sexuales o cualquier cosa, ¿no? Pero es necesario hacer todo esto para agradar al Señor. Y es que es una lucha diaria porque dice cada día, cada día, cada día nos debemos negar, cada día debemos sacrificarnos por el Señor. Cada día es una oportunidad que el Señor nos da para predicar el Evangelio a los compañeros del trabajo, para proclamar el Evangelio al vecino que está al lado. No debemos esconderlo en ningún lugar, porque el Evangelio puede transformar las vidas, nos ha transformado a nosotros y Dios quiere que todo el mundo sea transformado también, porque la sangre de Jesús tiene poder. El problema es que hay muchas ataduras y la gente es esclavo del pecado. Nosotros a veces también estamos atados porque no queremos llevar el mensaje como Dios quiere. Nos puede más el miedo que otra cosa. Pero quiero que cuando predicamos, mayor es la gloria que puede darse que lo que podamos perder. Y esa voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa. Debemos estar dispuestos a sufrir. Habrá momentos donde habrá alegrías, pero también momentos de tristeza. Y el Ministerio de Evangelización creo que es algo importante, salir a las calles, pero también los seminarios vienen bien porque aprendemos a cómo hacerlo, pero también a soportar todo tipo de cosas que nos puedan decir. Y no sé de un personaje bíblico que haya compartido el Evangelio y no haya tenido consecuencias, que lo hayan apedreado, que lo hayan matado. Y hoy en día debemos dar gracias a Dios por esta libertad que tenemos de congregarnos, esta libertad de poder predicar el Evangelio. Porque si nos vamos miles de kilómetros a otros países, no tienen esa oportunidad ni siquiera de estar hoy domingo en la iglesia, porque no se permiten las iglesias. O que no saben si puede venir alguien al lugar donde están reunidos con una pistola y matarlo. No lo saben. Vamos a aprovechar estos momentos, porque en los momentos donde mayor libertad hay es cuando más debemos de evangelizar y es cuando menos lo hacemos. Y en nuestra vida debemos menguar para que Cristo crezca. Debemos reflejar la imagen de Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos caminando como Cristo andó? ¿Vivimos una vida santa donde no nos tienen que reprender en nada? Sé que vamos a caer en algunas ocasiones, pero como regla general, ¿somos irreprensibles o somos como uno más del mundo? Y es que debemos marcar la diferencia y en el trabajo no solo acatar las normas, sino ir a más allá de las expectativas que nos han dado. Y como muchas veces dice Higinio, que cuando no esté mirando el jefe, si los demás se quedan hablando o haciendo cualquier cosa, yo me voy a poner a trabajar como el que más. Y de estos inconvenientes, Pablo supo recomponerse en todo momento. Pero cuando ocurren estas cosas en nuestras vidas, tiramos muchas veces la toalla. ¿Para qué vamos a salir a evangelizar si al final no hay fruto? ¿Para qué? Para recibir el rechazo y el odio de las personas. Y las emociones también es verdad que nos afectan. A nadie le gusta pasar por esos momentos. Se pone triste. El mismo Elías estaba solo, pensaba que era el único que se mantenía de pie y se deprimió delante del Señor, diciendo, Señor, ¿soy el único aquí que te alaba? Pues no somos los únicos. Aquí en Pamplona, aquí en España, hay más personas que están en pie de guerra, porque es una batalla entre las tinieblas y la luz. Cinco mil cristianos que se hayan contabilizado, son puertas abiertas, murieron en 2025. Principalmente en un país que se llama Nigeria. Eso que se hayan contabilizado porque a lo mejor hay más. Fueron perseguidos por fanáticos, pero no hay que irse mucho más allá porque el año pasado también en un país que tenemos al lado, en Francia, murió un joven al estar predicando el evangelio en una plaza. Y es que alguien tuvo tanto odio y tanto resentimiento por esa persona que lo apuñaló en ese mismo lugar. No sabemos si nos puedan tirar de los pelos o lo que sea, pero es que la respuesta o lo que hay en el corazón de la persona no lo sabemos. Quiero dejar claro que también hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes, pero cuando prediquemos el Evangelio no sabemos lo que pueda pasar. ¿Y por qué apedrearon a Pablo? Era en la ley judía es algo que estaba establecido, ¿no? Para personas que adulteraban, para alguien que dijese blasfemia, incluso para hijos que fuesen extraordinariamente rebeldes, lo apedreaban públicamente. Y es que se realizaba fuera de la ciudad. Y en primer lugar, les apedreaban los testigos de los hechos, pero después se unía toda la ciudad, todos los que estuviesen ahí alrededor. Después a Pablo lo arrastraron fuera porque era común que a los muertos se le enterrase fuera y fuese un funeral rápido para que no contaminase ni para tenerlo mucho tiempo fuera por si el cuerpo se ponía en mal estado. En aquella época, todas las tumbas y demás estaban lejos de la ciudad. Y algo que quería destacar de este texto es que aparece cuatro veces el término discípulo. Cuatro veces. En el versículo 20, en el 21, en el 22 y en el 28. Y la traducción viene del griego matetes, que el discípulo es un alumno, un seguidor del maestro, y el cual aprendía esa manera de vivir. Los primeros discípulos que se mencionan en la Biblia fue cuando Jesús llamó a Andrés y posteriormente a Pedro. Y es desde el primer momento que él los menciona discípulos. Y es bíblico también hacer discípulos hoy en día. Pero hacemos discípulos y predicamos el Evangelio, le hacemos un acompañamiento, no para que nos sigan a nosotros, sino nosotros mostrar el mensaje de Jesús y que le puedan seguir a él, para que puedan ser luz, para que puedan entender la manera en la que hay que vivir los mandamientos, que debemos vivir una vida santa, una vida piadosa, compartir la fe entre nosotros. Tener un amor extraordinario que vaya más allá y que oremos por aquellos que incluso nos hacen la vida imposible. Porque el pilar fundamental del Evangelio es el amor. Y es por eso que Cristo, por amor, también sufrió. Y sufrió lo que no está escrito y nadie puede decir. Jesús lo dio todo y hay personas que hayan podido morir en una cruz porque era tradición del Imperio Romano. Pero nadie. Nadie puede decir que es llevar todo el pecado del mundo encima de uno. Solo Jesús. Y es que nuestros pecados pueden ser borrados y echados al fondo de la mar por ese sacrificio que Él hizo. Y desde antes de eso le pidió al Padre que pasase esa copa. Pero era necesario que lo hiciese. Porque Él por amor, Dios por amor, quiso salvarnos a nosotros de nuestra condición que es caída. Nuestra condición pecaminosa. Y nos ha dado la oportunidad de creer en Jesús, en ese sacrificio, de creer todas las cosas que ha hecho Dios. Y es elección nuestra si seguirlo o realmente no. Si queremos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera o tener un cambio y una transformación para poder lograr esa salvación y esa vida eterna. Y creo que no hay mejor cosa que tener una vida eterna con nuestro Dios, por siempre y para siempre. Hay otra cosa que destaco de este texto, y es que tras apedrearlo, no dice que se quedó en una cama, no dice que estuvo un tiempo en esa ciudad, sino que al día siguiente se dispuso a caminar hacia Derbe, y es una ciudad que estaba a 100 kilómetros. Yo lo menos que pensaría después de que me diesen pedrada es ponerme a caminar. Pero Pablo tuvo esa disposición. No sé si el Señor le habrá dado unas fuerzas sobrenaturales, porque me imagino que estaría lleno de heridas, no sé si estaría lleno de vendas, pero tremendo, tremendo lo de Pablo. Caminó 100 kilómetros a Derbe y ahí siguió predicando la palabra de Dios. Y en todas las ciudades donde él pasó, dice que hicieron discípulos. Es verdad que hubo una gran cantidad de gente que se opuso, principalmente de los judíos. Pero la gente no se dejó influenciar, los que habían creído verdaderamente en el Señor no se dejaron influenciar por ellos. ¿Nos dejamos influenciar por las personas que están alrededor nuestra? ¿Caemos en las tentaciones? Y debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Y es que amigos nuestros, personas que están a nuestro alrededor, nos van a hacer preguntas muchas veces para pillarnos de por qué Dios permite el sufrimiento en este mundo. Bueno, el mismo Jesús sufrió. Todos los que estamos en este mundo vamos a sufrir de una manera u otra y vamos a pasar por momentos de dolor. Incluso esta mañana hay alguno que se habrá levantado con un poco de dolor de espalda, pues ya ha pasado por dolor, pérdidas de familia o tantas otras cosas. El dolor va a estar presente, en algunos momentos se van a magnificar más esos momentos que otros, pero vamos a sufrir en este mundo, eso está claro. Tenemos miedo a predicar. Y si tenemos miedo, ¿por qué tenemos miedo? ¿Porque la gente nos rechace? ¿Porque nos avergonzamos del Evangelio? Pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Mayor es Dios y mayor es su poder. Porque ¿qué podemos perder por el Evangelio? Podemos perder la amistad de unas personas. Podemos perder el cariño de nuestros familiares. Podemos perder incluso el trabajo. Dios lo va a recompensar, estoy seguro que incluso 100 veces más. Da igual que nos señalen, da igual que nos critiquen o que seamos el centro de atención, estemos donde estemos. Debemos ser luz y nunca debemos apagarnos. La luz no se debe esconder. La luz debe iluminar y sea de guía para las personas que están alrededor nuestra. Y miren, cuando Pablo predicó se cerraron puertas y tuvo que ir a otros lugares. Y en otras ocasiones, no solo en este primer viaje, sino en otras ocasiones también. Pero Dios cuando cierra una puerta abre muchas otras. Si se nos cierra también una puerta para evangelizar en un sitio, o no podemos hacer cierta actividad porque el gobierno niega que estemos en una plaza, pues se nos abrirán otras puertas que van a ser de bendición. Y a lo mejor al lugar donde Dios no quiere poner va a haber personas necesitadas, necesitadas de esa palabra. Personas que están deprimidas, personas que realmente piensan que no tienen nada. Pero con Dios lo tenemos todo. Y se hicieron grandes discípulos, como dije antes, y por eso fue el viaje provechoso. A pesar de todo lo que pasó, el viaje fue provechoso. Porque vino la salvación a esas ciudades donde no había ni siquiera iglesias, no había ninguna iglesia. Y es por eso que Pablo volvió otra vez a esas ciudades para predicar y afirmar a aquellos discípulos donde fundó iglesias. Vemos las diferentes epístolas como se preocupa Pablo se preocupa por la salud espiritual de las iglesias, para que estén firmes, para corregir aquello que está deficiente, para que no sigan pecando y para que haya más amor entre los hermanos, para que no haya odio, para que no haya celo, como ocurrió en alguna ocasión. Y hay a veces que la carne florece y no hay ninguna iglesia perfecta. Todas tienen deficiencias, pero debemos corregirlas. Debemos tratar de que Dios nos corrija y dejarnos. Porque Dios a lo mejor nos está tratando de ayudar, pero nosotros no le dejamos. Y se tuvo que apartar más de 400 kilómetros. Lo que podía haber sido volver directamente a Antioquía, donde estaba en ese momento en la iglesia donde Dios la había puesto, pues prefirió volver para afirmar sus pasos. A esos nuevos creyentes. Y cuando alguien empieza a creer, cuando alguien empieza a creer en Jesús de verdad, debemos también ayudarle, aconsejarle. Vendrán dudas, vendrán momentos de debilidad. La oración tiene poder y orar por el hermano que está recién convertido es necesario. Todos aquí en algún momento fuimos recién convertidos y sabemos todas las dudas y luchas que tuvimos y que incluso queríamos hacer algunas cosas pecaminosas o volver al mundo. Y es por eso que debemos ayudar y aconsejar al hermano sabiamente. Aparece un término, tribulación, que viene del griego tripsi. Y esa tribulación no solo significa que nos persigan de manera física, que vayan tras nosotros. Esa tribulación también la pasamos nosotros, ya que significa presión. ¿No habéis tenido presión social cuando estáis en algún sitio? Parece que vivimos en un país tolerante, pero el ser cristiano le molesta más de uno. Pasar por angustias o aflicciones, aunque también es persecución física, como dije antes. Y con la ayuda de Dios y también leyendo estos pasajes, creo que podemos ser fortalecidos por el Señor. Porque el sufrimiento va a estar ahí presente en todo momento. Pero mayor es Dios que su consuelo que nos va a dar a nosotros. Y ese sufrimiento es parte de este camino. Como dije antes, ¿qué personaje no sufrió por su fe? Pedro, Pablo, Juan, que estuvo en Patmos, tantos otros. Ese sufrimiento también va a generar que tenemos una fe auténtica y genuina. Podrán decir mentiras, nos podrán oprimir, lo que va a indicar que tenemos una fe genuina. Pero ese sufrimiento va a generar una esperanza en nosotros, porque no sufrimos por sufrir, sino que tenemos esperanza en Jesús, tenemos esperanza en Él, en que Él vino a este mundo y podemos tener vida eterna con Él. Esa es nuestra esperanza. Fueron minorías en todas estas ciudades, seguramente serían decenas los cristianos que habían en estas ciudades, pero en ese momento hubo una expansión del Evangelio como nunca antes, y es que empezó con la iglesia de Jerusalén y se fueron ramificando entre más iglesias, y hoy en día hay prácticamente iglesias en todo el mundo. Gracias a Dios que nos podemos congregar en esta, y también doy gracias a Dios por todos los hermanos que están aquí presentes. Me imagino lo complicado que sería para aquellas personas empezar a creer en algo totalmente diferente. Pero es que el Señor tocó sus corazones y su palabra es como de doble filo que atraviesa hasta nuestro corazón y nos cambia completamente. Cambia nuestras ideas, cambia nuestra manera de ser, nos cambia nuestro comportamiento, nuestro carácter, lo cambia absolutamente todo. Y les pidió permanecer en la fe a todos y a cada uno de ellos. Les pidió permanecer en la fe. Dice, estas tribulaciones que estoy pasando yo, también las pasaréis vosotros. Por eso es necesaria una fe genuina, una fe auténtica para cuando vengan los malos momentos, no te dejes mover ni engañar por nada ni por nadie. Les estaba preparando, porque el cristianismo no es un camino de rosa, como algunos tratan de pintar. Es verdad que tenemos más bendiciones que cualquier otra cosa, pero también malos momentos. Y les estaba preparando porque sobre todo en aquella época hubo una gran persecución para que su fe no fuese removida. Y para entrar, hay un término que dice que para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por esas tribulaciones. Más bien es nuestra fe que vamos a tener en Jesús que va a generar esas tribulaciones. Cuando alguien permanece en Jesús, cuando alguien tiene verdaderamente esa fe, va a pasar esas tribulaciones, porque va a andar conforme Jesús andó. Y si Jesús fue perseguido, también nosotros lo seremos. Tras ver esta primera parte, me gustaría enfocarme más del versículo 23 al 28. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, había una pluralidad de ancianos en una sola iglesia. Y quiero también explicar un poco la terminología. Anciano significa presbiterios, en este caso. Anciano y pastor es lo mismo. Cuando menciona el obispo, los tres son términos similares, son términos iguales. Por lo tanto, vemos como en la iglesia había una pluralidad de ancianos, y en mi punto de vista, en iglesias grandes, sobre todo en iglesias grandes, sería bueno, porque con 400 o 500 miembros, a ver cómo el pastor se va a encargar de todas aquellas personas, cómo se va a encargar de aconsejarle. Hay iglesias pequeñas que por su estado a lo mejor no pueden, o porque no hay personas preparadas, pero es bueno y es algo bíblico, ¿no? Poner varios líderes en una iglesia. Y hoy en día hay muchos pastores que abandonan el ministerio no por un pecado sexual, no por cualquier otro pecado, sino por agotamiento. Tanto es el trabajo y tanta la carga que puedan tener, que les empieza a agotar, que ya no pueden disfrutar tanto de las cosas, de su familia, o tienen tantas cargas encima por las ovejas que hay en la iglesia, que abandonan. Y si tiene alguien al lado y también cuenta con un grupo de responsables al lado, creo que se les alivia esas cargas y creo que es beneficioso. Y la Biblia dice en ciertos momentos en Eclesiastés que son mejor dos que uno, en cualquier ámbito de nuestra vida. No enfrentar pruebas o enfrentar situaciones uno solo, sobre todo aquellos que sean complicados, porque si podemos caer, y hay algunos que han caído, pero tenemos a alguien que nos levante al lado y que nos ayude en todo momento. Y el anciano tenía diferentes misiones como supervisar la iglesia y fueron, hay un término que cuando dicen constituyeron, el término cheritoneo, significa no constituir, sino más bien en su traducción significa que eligió la propia iglesia o que votaron entre la propia iglesia. Significa como calzaron las manos, ¿no? Entonces, la propia iglesia decidió a aquellos responsables. Y es que los ancianos deben tener unas ciertas características que se encuentran en 1 Timoteo 3, en Tito 1, en 1 de Pedro 5, que tienen que ver mucho con el carácter cristiano que te da esta persona. Es decir, que no sea una persona iracunda, que no sea soberbia, una persona que sea prudente, sobria. Pero también es necesario que sepa explicar y sea apto para enseñar. Retenedor de la palabra fiel y que sea apto para enseñar. Cosa que a lo mejor son funciones que el diácono no es obligado que tenga. Y hay un versículo que dice que aquellos ancianos que gobiernen bien la iglesia les sean tenidos por digno de doble honor. Especialmente aquellos que se encargan en predicar y enseñar. Y en los lugares donde hay varios ancianos hay a lo mejor alguno que pueda predicar más que otro. O que se deleguen las tareas de diferentes maneras. Pero es nuestra tarea también respetar al anciano, en este caso al pastor Higinio. Orar por él porque sé que tiene una gran responsabilidad que no nos ha delegado Dios a ninguno de nosotros, sino en este caso al pastor Higinio. Y son muchas las pruebas, los momentos difíciles por los cuales habrá pasado y que seguramente Loli sabrá mejor que nadie. Y debemos apoyarlos, no ponerles cargas aún más pesadas, sino aligerarles, orar por él, preguntarle qué tal está, ayudarle en todo lo que sea posible. Es que oramos muchas veces por nuestra familia, por nuestros amigos, pero oramos fielmente por los pastores, oramos fielmente por los diáconos, oramos fielmente por aquellas personas que tienen responsabilidades, para que el Señor le dé sabiduría, le dé dirección. Porque el pastor al fin y al cabo es como la persona más visible de una iglesia. Y hay cosas que puede hacer que a lo mejor nosotros no sabemos. Tanto los días ocupados, preguntando al hermano qué tal o por qué ha faltado el culto. Aconsejando porque alguien ha pasado por un mal momento y le está acompañando. No es solo estar aquí y predicar, sino es supervisar que todo salga bien. En un culto, en nuestra como iglesia, se debe encargar él. De eso, y no es una tarea fácil, pero que el Señor le ha dado fuerza hasta el día de hoy, eso estoy seguro. Pablo y Bernabé cumplieron con la obra que el Señor les había encomendado, y es que el Espíritu Santo fue el que los apartó en este viaje, los apartó para que cumpliesen una misión. Y es que la gran comisión significa cumplir una misión en específico, en este caso de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos esa misión específica de predicar en todo momento. Y es un llamado que Dios no hace a uno ni a dos, sino a todo el mundo. Y no sabían cómo iba a ser el viaje. El Espíritu Santo los apartó, pero no sabían cómo iba a ser el viaje. Si les iban a tratar bien, si iba a tener una buena bienvenida en las ciudades o no. Pero ellos lo hicieron sabiendo que lo hacían como para el Señor. Y que era necesario de que el Evangelio se expandiese por todo el mundo. En aquellas ciudades de Asia Menor, y pasaron por tantas y tantas ciudades, no solo en este viaje, sino que después realizaron dos viajes más. Dos viajes más donde el poder de Dios se pudo ver visiblemente. Sus milagros, su palabra, fue capaz de transformar a las personas. Y por último, también es bíblico dar testimonio, porque cuando regresaron a la iglesia de la cual el Señor les había encomendado, dieron testimonio de las grandes cosas que el Señor había hecho. Y sería bueno que cuando Dios conteste una oración nuestra, que cuando Dios haga algo grande en nuestra vida, demos testimonio de aquellas cosas que Dios ha hecho. Porque nos va a reforzar nuestra fe, nos va a ayudar y vamos a comparar esa situación por la cual ha pasado el hermano. Cuando lo pasemos nosotros nos puede dar fuerza. Y es que podemos contar las grandes cosas que ha hecho el Señor, las grandes oraciones que le ha contestado. Y el mero hecho de estar un día más con vida, con mayor o menor salud, tener un día más de vida, es una bendición. De poder respirar de poder ver. Hay a veces que veo a personas que están en silla de ruedas o con enfermedades que son terribles. Valoremos en este momento todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado, porque esas cosas, la salud en cierta parte depende de nosotros porque no nos debemos cuidar, pero hay cosas que pueden pasar y no depende de uno mismo. Debemos poner la mirada en el Señor. Hay muchos que están pendientes todo el rato del enemigo, pero mayor es Dios que todas aquellas cosas o inconvenientes que puedan suceder a nuestro alrededor. Y es por eso que oramos a Dios, sabiendo que Él nos va a escuchar y que también va a responder. No sé si de una manera que, en la que nosotros pensamos, pero Dios quiere que seamos bendecidos y que vivamos una vida alineada según su palabra. Y la alegría de los hermanos cuando gentiles se convirtieron, cuando aquellas personas que están en tinieblas llegaron a la luz. Nos alegramos para aquellas personas que se convierten, para aquellas personas que empiezan en los caminos del Señor. Y es que no hay mayor gozo o alegría que un compañero de trabajo, que un familiar se rinda a los pies de Cristo. No hay mayor alegría, pues yo creo que es de las mejores cosas que nos pueden suceder. Y afirmaron finalmente a esta iglesia de Antioquía, donde estuvieron administrando, donde estuvieron sirviendo, donde siguieron predicando, hicieron grandes cosas. Pablo velaba por esas iglesias y por eso les escribía en todo momento. Y dice que oraba por todas y cada una de las personas que estaban en las iglesias. Oremos los martes unos por otros. Oremos por las necesidades. O si no tenemos ninguna necesidad, también oremos unos por otros, para que el Señor nos afirme. Y oremos también por aquellas cosas espirituales. Porque en oraciones que vemos en las epístolas, vemos como Pablo oraba para que abundemos más en amor, para que le dé discernimiento espiritual. Si alguien está pasando por enfermedad, da por hecho que vamos a orar por ti, pero también para que podamos crecer espiritualmente hablando, para que tengamos más conocimiento de la palabra, para que tengamos una fe cada día más grande. Como conclusión, vamos a pasar por muchas tribulaciones en este mundo, pero le debemos pedir gracia a Dios para que las podamos superar. Oremos por ello. Ahora estamos tranquilos, pero no sabemos el día de mañana lo que pueda suceder. Como dije, la importancia del ministerio de evangelización, que salen todos los viernes, pero también lo debemos poner por obra nosotros individualmente cada día, con personas conocidas o incluso desconocidas, porque puedes pasar por la calle y verte a alguien que está pidiendo dinero o alguna ayuda. El mero hecho de comprarle algo para comer también te invita a puede ser una puerta abierta para predicarle el evangelio. O alguien que está llorando, o en algún momento que Dios ponga en tu corazón de la persona que está al lado tuyo, predícale. Debemos aprovechar todas y cada una de esas oportunidades que Dios nos da. Debemos ser conscientes de la persecución que hay alrededor del mundo, pero que Dios está con nosotros. Y hay personas que se están jugando la vida, que a lo mejor están entregando una Biblia a una persona. Y el mero hecho de hacer ese gesto, de darle un libro a otra persona, pone su vida en riesgo, porque no lo pueden hacer y está prohibido en ese país. Y como cristianos debemos cumplir las normas que están descritas, pero nunca debemos ir en contra del Evangelio, porque nuestra constitución o nuestra norma mayor es la palabra de Dios, no lo que pueda decir el hombre. Y hay a veces que si ponemos nombre de personas también como que nos impacta más, ¿no? Y es por eso, y hace unos meses también Claudia entregó folletos de personas que estaban sufriendo, que a lo mejor habían matado a sus familias en sus casas y que habían hecho diferentes atrocidades. En Pakistán hay una mujer que se llama Asia Babi. Y fue condenada a muerte por su fe en el Señor Jesús. Sin embargo, causó un revuelo a nivel internacional y a pesar de estar condenada a muerte, al final no lo hicieron, por esa presión que había de otros países de que no lo hicieran. O también hay un pastor estadounidense, en este caso, Andrew Brunson, que fue a Turquía a predicar el Evangelio y que fue encarcelado. En un país, Turquía, que es conocido, y mucha gente viaja ahí, pues también fue encarcelado en ese país. Pero lo que quiero que quede bien claro es que es mejor estar con Dios que estar en el mundo. Porque lo que el mundo nos puede ofrecer es pasajero. Ese hijo pródigo al fin y al cabo volvió al Padre. Y nuestra vida eterna depende de lo que hagamos, de nuestra fe. Y Pablo dijo que diesen frutos dignos de arrepentimiento. Damos frutos dignos de arrepentimiento, pedimos perdón y volvemos a las mismas. Volvemos a cometer el mismo pecado. Volvemos a caer en el mismo charco. Me gustaría orar y para eso vamos a cerrar los ojos.